Rompiendo la Rutina, episodio 85. Llegó el BIP Baseball a Puerto Rico. ¿Qué tal, amigos? Hoy tengo un programa que para mí es uno sumamente especial. Como muchos saben, a través del programa y del podcast, adoro el béisbol. Y pensar que ya se está gestando esta gran oportunidad para que personas ciegas lo puedan jugar en la isla, pues para mí es sumamente especial. Así que hoy tenemos varios invitados conectados que nos van a hablar de lo que es el BIP Baseball y de que ya es un hecho de que está en Puerto Rico este deporte. Así que vamos a presentarlos a todos. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién rompe el hielo?
Pues mi nombre es Raisa Rondón y estoy empezando con el BIP Baseball.
Excelente. ¿Quién más?
Saludos, mi nombre es Henry Ramos y estoy cooperando con los chicos trabajando lo que es el BIP Baseball.
Excelente, Henry. ¿Quién más? ¿Quién más?
Yo soy Alejandro Romero y... yo soy Alejandro Romero y soy atleta de goalball, pero también estoy comenzando a practicar con BIP Baseball.
Buenas tardes, mi nombre es Eric Rivera, soy el presidente de la Federación Puertorriqueña de Deportistas Ciegos y estoy también practicando el BIP Baseball.
Buenas tardes, mi nombre es David Sánchez, soy jugador de BIP Baseball y estoy aquí ayudando a los muchachos para que hagan el equipo en Puerto Rico.
Excelente, gracias a todos por estar aquí en Rompiendo la Rutina. Primero, seguramente muchas personas dicen, pero ¿cómo los ciegos pueden jugar béisbol? Si ahí hay que tirar pelotas, hay que batear, hay que correr, hay que... Quiero, para empezar, ¿cómo surge el BIP Baseball? ¿Cómo es que surge? Si tienen la información y que puedan hablar un poquito de cómo se juega.
Ok, el BIP Baseball empezó en la década de los 70. En el 1976 se hizo la primera serie mundial y se siguió practicando en Estados Unidos hasta el sol de hoy. El juego es similar al béisbol. La diferencia es de que solamente hay dos bases. Los jugadores, tanto los ofensivos como los defensivos, se tienen que poner una venda para que todo sea parejo. Y hay seis jugadores que fildean. El pitcher y el catcher son voluntarios de tu equipo para así poder tirar la bola por donde más o menos uno hace una sesión. Y entonces cuando tú le pegas a la bola, ahí es una competencia de quién llega primero. Si el corredor llega primero a la base, es quieto y es una carrera. Pero si el jugador defensivo agarra la bola primero, pues se canta out. Otra cosa que es diferente es de que aquí solamente se puede dejar pasar una bola y para poncharte son cuatro strikes en vez de tres.
Entonces, dices que el pitcher y el catcher son voluntarios de tu mismo equipo y son personas ciegas o personas videntes.
Bueno, por lo general son personas videntes, pero puede haber personas que son legalmente ciegos, que pero todavía tienen visión, que pueden hacer también ese trabajo.
Perfecto. Entonces, ¿cómo funciona lo de las dos bases? ¿Cómo, y para que las personas tengan conocimiento, la bola y las bases tienen sonido, ¿no? Tienen sonidos distintos, la bola y las bases.
Sí. Sí, correctamente. La bola es un poquito más grande que la bola de softball, que emite un sonido que hace bip, bip, bip. La base no es base tradicional, es una base como de 4 pies de altura, tiene 10 centímetros, 10 pulgadas de diámetro, que también hace un sonido, pero ese es constante, ese hace bip.
Okay. Y entonces, ¿cómo cuando uno batea, etcétera, cómo uno sabe para cuál base correr o es para la que uno desee? O sé que suenan, ¿no? ¿Se activan ambas bases o cómo funciona?
Ok, detrás del home plate hay una persona con un dispositivo que
Okay.
puede presionar el botón de primera base o tercera base. Cuando tú vas a hacer el swing, ellos presionan el botón que ellos deseen, sea primera o tercera. Entonces hay que prestar atención hacia dónde está sonando la base para correr hacia esa base.
Okay, excelente. Y déjame ver, entonces, ¿y hay cuadrangulares en el beat baseball o no hay?
Los hay, pero son muy pocos. La distancia de home run son 170 pies, pero no mucha gente lo hace.
Okay, sí, porque para que todos sepan, es una, como dices, la bola es más grande que la de softball, pero también es, yo he tenido la oportunidad de tocarla, es pesada, ¿no? Que es mucho más pesada, entiendo yo, que una bola de pelota tradicional.
Correctamente.
Así que, ¿y cómo, bueno, antes de ir al entrenamiento, ¿cómo es ese entrenamiento en particular? ¿Cómo surge esta idea de entonces traer el beat baseball a Puerto Rico? David, ¿tú hiciste contacto con alguien aquí en Puerto Rico? ¿Fue a través de FEPUDESI y que te contactaron? ¿Cómo fue?
Bueno, yo empecé a jugar este deporte en el 2018 con el
Okay.
equipo de los Boston Renegades en Massachusetts. Y desde ese momento como que quería traerlo acá por si acaso, por si aquí algo estaba, pero que no había hecho nada. En el 2021 me invité a un amigo mío que fue catcher de la Selección Nacional de Puerto Rico de la pelota, Alex Santiago, el hijo de Palillo. Él fue a la práctica. Y le gustó tanto que hizo un Facebook Live. Y de ahí pues como que comencé a agarrar un poquito más de fuerza. Este año pasado, que estaba en la Serie Mundial, una amiga mía aquí de Puerto Rico, que se llama Ana Martínez, me enseñó un artículo de que el municipio de Caguas hizo una sección para las personas no videntes en el Jardín Botánico. Y de ahí
Ajá.
surgió la idea de presentar una propuesta a ver si se podía hacer realidad este sueño. Y ahí incluimos a la Federación de Ciegos, a Eric, que nos acompañó a la reunión y así fue que empezó todo.
Recuerdo, Eric, recuerdo que el año pasado tú nos hablaste de esa actividad que al final no sé, entiendo que no se concretó, pero sí lo recuerdo porque nos hablaste a la NFB sobre el tema. Y entonces, Eric, ¿Cómo entra Henry en toda esta ecuación como entrenador, como dirigente del equipo? ¿Te contactaron a través de FEPUDESI? ¿Fue a través de David?
Pues en el caso de una vez que ya anteriormente habíamos hablado con Henry y teníamos una idea del goalball, pero como para el área de Cagua,
Okay.
pero Henry pues siempre me había dicho, pues sí, pero que lo de él era la pelota. Y una vez que David, una vez que David hablamos, que pudimos conocernos y presentarle el proyecto a Cagua, que Cagua se vio bien interesado. En la primera persona que yo pensé ese día en llevar a la reunión fue Alejandro. Obviamente, el vicepresidente de la federación, pero Alejandro también me había hablado de Henry, que yo lo conozco a través de Alejandro.
Okay.
Y yo pensé, yo dije, pues aquí estamos montados ya, porque si a Henry le apasiona, Henry sabe bregar con personas ciegas. Y a Henry le apasiona la pelota y rápido a la primera persona que le comenté fue a él y Henry me dijo, apúntame y dime cuándo es que para allá es que vamos a, para allá es que le vamos a dar. Y ahí pues Henry puede decir cómo él se ha sentido y sus
Henry,
palabras.
¿tú eres maestro de impedimentos visuales o de educación física adaptada?
No, yo soy maestro de impedimentos visuales hace 12 años. Llevo 19 en el Departamento de Educación. Los últimos 12 han sido como maestro especialista en impedimentos visuales. De ahí es que conozco a Alejandro. Alejandro fue uno de mis primeros estudiantes. Y mi pasión toda mi vida, lo que el deporte que yo he jugado toda mi vida fue el béisbol. Y qué mejor manera de juntar mis dos pasiones ahora mismo, que es ser maestro de impedimentos visuales y el béisbol. Y por ahí es que comienza todo esto.
¿Y cómo habías tenido la oportunidad de dirigir béisbol convencional?
Sí, dirigí, inclusive dirigí a Alejandro cuando chiquito.
¿Y cómo, obviamente los juegos tienen cosas distintas, pero cómo comparas la experiencia o cómo te has sentido ahora con esta nueva experiencia?
Esto es totalmente nuevo, es totalmente diferente en el cuando tú estás dirigiendo un equipito de pequeñas ligas de regular, tú estás, pues, como te dice, fuera de la acción. Aquí, pues, yo estoy fungiendo como el lanzador de los muchachos, estoy dentro del juego, junto con mi compañero, un amigo que ahora me está ayudando, que es Eric Malave, que este es el que está cachando. Pues, como te digo, ahora yo estoy dentro del juego con ellos y me hace parte del juego. En el béisbol tradicional, pues tú estás en las líneas dirigiendo desde afuera.
Y entonces ahora integrando a Raiza y a Alejandro, ambos tuvieron la oportunidad de jugar, sabemos ya que Alejandro sí, pero Raiza, tú también tuviste la oportunidad de jugar béisbol.
Sí, desde los 5 años de...
¿Y hasta qué edad pudiste jugar el béisbol?
Pues jugué el béisbol hasta los 13, 13, 14 más o menos. Después me fui a softball y terminé jugando en el 2017-18 en la AA femenina de béisbol. Estaba en el equipo de Las Piedras.
Ok, y ahora que entonces llega el Big Baseball a Puerto Rico, me imagino que obviamente cuando tal vez ya no podía jugar el béisbol, pues debido a las condiciones visuales, ¿no? De cada uno. ¿Cómo se sintieron cuando ya vieron, bueno, es una realidad? Vamos a formar un equipo de beach baseball en Puerto Rico y me imagino que ustedes dijeron rápido, queremos estar ahí. ¿Cómo fue esa sensación?
Pues cuando Eric me dijo, creo que voy a traer el B-Base, yo le dije, tú dímelo con tiempo que cuentas conmigo, pero para mí que, ¿verdad? He jugado desde pequeña y me mantuve hasta más o menos 18 años y haber perdido la visión y yo como que no había tocado un terreno, no había ido a un parque, no había tocado ni una bola y porque fue bien fuerte, era mi pasión y al
Claro.
volver al B-Baseball, que es algo similar, me encanta, en verdad que la primera práctica fue llena de emociones y estoy bien contenta, en verdad que espero que esta liga se forme y podamos salir y viajar y hacer de todo, porque me encanta.
Y para Alejandro, cuéntame un poco de tu experiencia particular.
Pues yo tuve una experiencia un poco más diferente a la de Raiza, debido a que yo nací con mis impedimentos visuales y cuando yo jugaba, pues yo tenía ciertos acomodos especiales y uno de ellos era que, por ejemplo, mi pitcher era Henry, no me tiraban los otros niños. Y pues jugué, yo entiendo que fue 5 y 6 y 7 y 8 y hasta cierta categoría ya no podía jugar más porque el acomodo que yo tenía pues no se permitía bajo la regla. So, yo tuve que dejarle jugar en una edad bastante temprana y para mí fue un poco frustrante porque mi familia es una familia de pelota. Todos mis familiares, casi todos, han jugado pelota o han sido peloteros. Y pues para mí fue un poco frustrante el no poder jugar un deporte que a mí me apasionaba mucho. Mi sueño era poder jugar por lo menos en Puerto Rico, representar a Puerto Rico, algo así. Y pues el poder ir a unas prácticas de béisbol y el tener la posibilidad de que tal vez sea una liga y de que el equipo se esté formando y eso, y el sentimiento de que me da ser parte del primer equipo que se forma, pues es bien emocionante, es un orgullo para mí personalmente.
¿Cómo sintieron cuando volvieron a tener un bate en las manos ahí y hacer esos swings ahí? Oh, me imagino que eso tiene que haber sido bien, bien especial, como ya lo han dicho. Hablando de los bates, ¿cómo son los bates que se utilizan en el beach baseball? Material, etcétera.
No, los bates son regular de softball o de béisbol. También, lo único que cambia es en el bate de madera, que ese bate sí es un bate especial porque para protección de que tiene que estar hecho de cierta manera, para si se parte o algo así, pues no, no cause mucho esto daño.
¿Y hay algún equipo en particular que se utiliza o se recomienda para jugar el beach baseball, casco, etcétera, que necesitarían las personas?
Bueno, por lo menos para batear no hace falta el casco. Para fildear, hay esto, la mayoría de las personas no utilizan guantes, porque se hace más fácil, pues,
Claro.
cachar sin guantes. Y muchas personas, pues, utilizan rodilleras, tobilleras, coderas. Algunos utilizan máscaras como si fuera la de catcher,
Okay.
para por si acaso la bola les despega, pues no tenga tanto problema.
Excelente. Yo estoy
Y
aquí
aparte,
bien.
pues,
Ajá.
los cachos que se usan, pues, son de plástico, no se usan de metal.
Okay. Como estaba diciendo ahorita, yo los escucho, yo estoy bien emocionada porque siempre lo he dicho, mi deporte favorito es el béisbol. Fui a un campamento que se realiza aquí, que de hecho este año se va a volver a hacer Camp Abilities, y ellos hacían como una versión adaptada del beach baseball. Por ejemplo, pues tenían la bola como como en una base y uno, pum, la bateaba, no había alguien. Y yo recuerdo la primera vez que yo agarré un bate, eran de aluminio, aquellos eran pequeñitos, y yo pude batear esa bola. Yo me creía que estaba en un super estadio, porque tener la posibilidad de hacer un deporte que a uno le apasiona y que muchas veces pensamos, no, pues eso los ciegos no lo pueden hacer, o pues otros deportes sí, como el golfbol, pero el béisbol no. Y saber obviamente que si es una realidad, pues es muy especial. Para todos aquellos que están interesados, que ya están llamando a sus amigos para que vayan, para que se animen. Requisitos para poder estar en el equipo que se está organizando aquí en Puerto Rico. ¿Límite de edad o algún otro requisito que sea importante que las personas conozcan? Quien quiera
Bueno,
responder.
Eric.
bueno, los requisitos, el interés de hacer el deporte, llegar y participar. Ese es el mayor requisito que se pide, que la persona tenga el interés de ser parte de esta primera liga. La edad, pues David puede decir, obviamente hay muchas cosas que nosotros estamos descubriendo, ya que David es la persona que nos estaba adiestrando, tanto a mí como presidente de la federación, como a Henry, a todos los que colaboramos de alguna manera u otra. Y para contacto me pueden llamar a mí al 787-632-4928. Henry, si quieres dar tu número.
Mi número es el 787-220-9856.
Y también nos pueden escribir a la página de la federación, que aparecemos como Federación Puertorriqueña de Deportistas Ciegos. Yo rápido siempre lo digo, no se quede con las ganas de participar. No hace falta tener experiencia, porque la experiencia la vamos a adquirir en el parque. No, si usted nunca jugó, pero le interesa, llegue al parque. Tenemos un compañero que nunca había jugado y
Ni le
fue a
gusta, porque es un
y
amigo
fue
personal y no le gusta. Yo le dije, ve y pasa por la experiencia.
y cuando llegó, la puedo decir lo que le hizo swing y logró darle. Sea, y eso es lo que estamos buscando, que personas que no importa, los atletas los vamos a crear nosotros en el parque, que de eso se va a encargar Henry, que es la persona ahí líder que va a crear ese atleta para poder nosotros participar en una liga y poder jugar contra David en Boston, allá afuera en Estados Unidos, así, o nos traemos a David para acá, para Puerto Rico mejor. Eso es la esperanza, traernos a David. David es boricua, así que nos los traemos para Puerto Rico.
Y ahorita al final vamos a volver a repetir la información de FEPUDES, y obviamente, pero para aquellos interesados, ¿qué van a encontrar cuando vayan? Que ahorita vamos a mencionar dónde están practicando. ¿Cómo se desarrolla una práctica de beach baseball? Porque a lo mejor las personas dicen, ah, pues yo no soy muy atlético, yo no voy al gimnasio o no corro mucho. ¿Qué tipo de, o sea, más o menos cómo fluye una práctica de béisbol, de beach baseball?
Bueno, en este caso, pues no es tan diferente a una práctica regular de béisbol. O sea, uno llega, hace sus estiramientos, corre unas cuantas rectas, hace repeticiones en la parte de defensiva, se practica la parte de bateo y también el corrido. Una cosa que puedo decir, no piense que porque somos ciegos, pues esto va a ser algo fácil y suavecito. Aquí, pues todos somos competitivos. Queremos ser mejor y pues no hay paños tibios.
Me encanta eso. Y lo iba a preguntar también, lo iba a preguntar también. Y sí, porque la idea es que esto sea aprender, pasarla bien, pero es algo serio. Como dicen, no porque seamos ciegos y los que juegan aquí golbol lo saben o que hacen cualquier otro deporte saben que pues nuestro problema es visual, todo lo demás lo hacemos al 100. Así que, ¿qué días están practicando todavía? ¿Ya tienen ese equipo completo? Ahorita mencionaron que eran 6 a nivel defensivo, pero ¿cuántos jugadores es el máximo o el mínimo que debe tener cada equipo?
Bueno, por lo menos se supone que hayan de 8 a 10 jugadores, porque por ejemplo, la Serie Mundial se juega de martes a viernes y el sábado es el juego de campeonato y cada día se juegan tres juegos diarios. Es bastante esto agotador. Pues por lo menos de 8 a 10 para tener el equipo, pero pueden haber hasta 14, 18 jugadores. No todos tienen que viajar a la misma vez. Pero eso sí, nos hace mucha falta voluntarios. Aunque no sepan nada de béisbol, ellos pueden ayudar de muchas maneras. Porque mientras alguien esté en el field, como Henry, que está pichando con el catcher, aquí puede estar en el banco esperando que cuando el corredor llegue a la base, pues traerlo de vuelta al dugout. Pueden ayudarnos a hacer sandwichitos, o nos pueden ayudar a llevarlo al patio. Pueden hacer de mucha ayuda. No porque no sepan béisbol, no quiere decir que no pueden ayudar. Si lo sienten en el corazón, pues son más que bienvenidos.
Sumamente importante. Y sí, claro, porque obviamente uno está con vendas, uno no tiene bastón o perro, si utiliza perro, y pues ese acompañamiento también pues es importante. Oye, se me había pasado preguntar, ¿cuántas entradas dura un juego de beach baseball? ¿Son las 9 igual que en el regular
No,
o es
se juegan seis
distinto?
entradas.
Como quiera, es bastante. Así que pregunté ahorita para Eric o cualquiera de los muchachos, ¿qué días están practicando? Y unas palabras para motivar a todas esas personas ciegas que estén interesadas, que se den esa oportunidad de pasar por esta nueva experiencia.
Se está practicando por el momento lunes y miércoles, pero queremos practicar lunes, miércoles y jueves. Estamos en la búsqueda de eso. Esos son por el momento, vuelvo y repito, lunes y miércoles. Y eso va a depender de acuerdo a las facilidades de los parques que consigamos, y la disponibilidad. Nos hacen falta muchos jugadores. Si llegan 20, no hay problema. Si llegan 25, mucho mejor, porque podemos hacer dos equipos y seguimos distribuyendo y podemos seguir esparciéndonos para poder llegar a otras áreas, porque obviamente sabemos que la limitación que tenemos las personas ciegas es la transportación. Y como estamos trabajando sacando lo que es el deporte fuera del área metropolitana, pues ya estamos en Cagua. Así que eso es lo que la cantidad de personas, todas las que lleguen, todos los que estén dispuestos a jugar, los vamos a recibir, pero teniéndolo claro de que esto es competitivo. Queremos sacar lo mejor de esta liga. Es lo mejor. Así que venga dispuesto a hacer ejercicio. y a hacer cosas diferentes y a
Para Raiza y Alejandro, que puedan compartir con nosotros y con todos esos radioescuchas que tenemos unas palabras de motivación para que las personas ciegas se animen, vayan, participen, les guste, no les guste, porque como dije, hay un compañero que me dice, a mí no me gusta mucho el béisbol, tú sabes que yo no lo sigo, pero me invitaron a la práctica. Yo le dije, muchacho, ve, quién sabe si esa es tu pasión y tú no lo sabes. Así que ustedes como jugadores que puedan tener esas palabras para que todos esos compañeros ciegos que nos están escuchando se motiven y vayan para allá.
Bueno, pues por mi parte, lo que les puedo decir es que, como dijo Eric ahorita, que no importa si no eres atleta, si nunca has conocido el béisbol, si nunca has cogido un bate o una bola, y tienes el interés de, aunque sea de experimentar cómo así, cómo se juega el béisbol, que en verdad, pues que vaya, en verdad nosotros lo vamos a recibir y tenemos a Henry, tenemos a David, tenemos a mi papá también que está metido con nosotros y quién sabe, y Eric nunca ha jugado béisbol y ahora está metido y le gusta muchísimo, así que quién sabe que estos compañeros que vengan, que nunca han jugado, va y les gusta y hacemos aquí un equipo, dos equipos y tres equipos, sabrá Dios cuántos equipos salen, así que los invitamos y pasen por esta experiencia que en verdad es bien bonita, así que no se queden con esas ganas.
Claro que sí.
Y para las personas que también sigan el béisbol, al igual que es que no lo siguen, esta es una oportunidad que no se da todos los días. Antes este deporte no estaba y ahora tienes una oportunidad de jugar un deporte que tal vez antes para ti era inaccesible debido a tus impedimentos visuales. Y pues nada, es una oportunidad que se les da y se les brinda como federación para, pues, no tan solo por el amor al deporte, sino para que también puedan pasar tiempo con personas con condiciones similares y así pues tengan algo que hacer los días de semana o los fines de semana. Y pues también me gustaría incorporar a esto el lema de la federación, que es la vida te pone obstáculos, pero los límites te los pones tú. En este caso, pues la vida tal vez te puso tu condición de impedimentos visuales como un obstáculo, pero al tú jugar este deporte y practicarlo, y aunque sea darle el intento, pues los límites los estás poniendo tú.
La mejor forma para terminar es ese mensaje. Bueno, no hemos terminado, pero para terminar las palabras de Alejandro. Eric, van a tener una actividad ahora en abril en Caguas. No sé si se puede hablar de la misma o quiera comentar algo al respecto.
Sí, esas palabras se las voy a dejar a Henry, que Henry hable de la actividad,
Claro que
pero
sí.
que quería añadir que no mencioné los lugares. El lunes regularmente es en los predios del Parque Solá Morales en Cagua. Esos son los lunes. Y los miércoles estamos en el Parque de Caimito, en el Camino Los Serranos. Así que eso, porque no lo mencioné anterior, y es lunes de 5:30 en adelante en el Parque Solá Morales en Cagua, en los predios, y los miércoles es acá en Caimito, pero siempre les exhorto que estemos pendientes a las redes o que llamen para confirmar que vamos a estar en esos sitios. Así que dejo a Henry con esas palabras, que Henry fue la persona que hizo el enlace, hizo todo el movimiento con relación a poder realizar esta actividad que el señor apoderado de Caguas pues otorga a las personas ciegas.
Henry, antes que empiece un momentito, que faltó otra cosa más también. Me estaban preguntando ahorita las edades.
Sí, sí.
En el equipo que yo juego son de 18 años en adelante, tanto hombre como mujer. Pero hay otros equipos que han llevado jugadores con menores edades, hasta de 14 años en adelante. Yo considero, por lo menos aquí en Puerto Rico, pues a ver, todo el que quiera practicar, que lo practique. Y después de ahí, pues se puede ir tratando de hacer ligas o equipos de acuerdo a las edades.
Excelente. Sí, que por el momento, tal vez niños muy pequeños, pues no sería muy recomendado, al menos tal vez por el momento. O bueno, no, si quieren ir, pues que vayan, ¿no? También.
Ahora que mencionas eso, no hay ningún problema con que si el niño tiene 8 o 9 años y quiere pasar por la experiencia, que vaya, que llegue. Con
Claro.
eso no tenemos ningún problema. La actividad es auspiciada y es gracias al equipo de los criollos de béisbol de la AA. La actividad va a ser el 21 de abril. No, lo que tenemos planificado es que antes de ese partido de béisbol de los criollos contra el Bonito, que es a las 4 de la tarde, pues nosotros podamos tener un partido de exhibición contra varios de los jugadores del equipo AA de Cagua. Eso es básicamente lo que estamos planificando. La idea surge porque cuando yo estoy hablando con él, lo primero que tenemos que buscar, y él estábamos buscando, es dónde vamos a empezar a practicar esto. Gracias al licenciado Julio Osuna, que es el apoderado de los criollos, pues yo le traigo la idea y él rápido me dijo: Henry, no hay ningún problema, el solar está disponible para ustedes. Ahí tuvimos nuestra primera reunión y en esa reunión sale la idea de entonces hacer este juego de exhibición. Y nosotros pues rápido me dijimos: pues no hay ningún problema, practicamos, vamos a practicar para ese día entonces poder hacer la actividad y hacer el partido de exhibición en el Solá Morales el 21 de abril. Tengo entendido que vamos a comenzar el partido de nosotros a las 2 de la tarde. Va a ser un jueguito de dos o tres entradas de exhibición, lo que podamos jugar durante un periodo de una hora. Y luego, pues entonces todas las personas están invitadas a que vayan al parque ese día para que se queden entonces luego a ver el partido de béisbol de los criollos.
Súper, así que ya saben, el 21 de abril, en el Estadio Solá Morales de Caguas. Y los han tenido, ¿qué han dicho? No sé si ya han dicho algo los jugadores que van a estar jugando con ustedes, de esa experiencia, obviamente, de utilizar vendas y todo eso. ¿Saben alguna reacción de, o todavía no? Me imagino que tendrán que ir algún día a practicar con ustedes, ¿no? ¿Cómo va a funcionar?
Estamos planificando para encontrarnos por lo menos 2 miércoles antes de la actividad, que son los días que ellos practican, para entonces ese día pues explicarle las reglas y ponerle las vendas por primera vez a los que van a jugar en contra de los muchachos.
Sí, eso va a ser bien espectacular. Tienen que sacar videos y todo eso, porque yo digo, documentar eso en las redes va a llamar mucho la atención. Así que ya saben, 21 de abril en Caguas, todos los interesados, comuníquense a través de FEPUDESI. Ahorita vamos a volver a repetir la información de contacto. Y yo también me quiero unir a las palabras de todos, no solamente a posibles jugadores, posibles voluntarios, sino personas amantes del béisbol que quieran donar a FEPUDESI, donar al equipo de Big Béisbol, porque todo esto ellos lo están haciendo de forma voluntaria. También siempre se incurre en muchos gastos. Así que toda la ayuda que pueda llegar es sumamente bienvenida y es importante. A lo mejor usted no puede jugar, pero puede aportar con ya sea una merienda para un día, un donativo. Trabaja en algún municipio que pueda ofrecer un parque o un área para practicar, todo eso es bien importante y yo sé que FEPUDESI lo va a valorar muchísimo. Así que ya para ir terminando con la entrevista, nuevamente agradecerles por estar aquí en Rompiendo la Rutina, invitar a todos los interesados a que sigan a FEPUDESI. Eric, si por favor repetimos la información de contacto y las redes sociales para que todos los puedan seguir y estar al tanto.
Bueno, nuevamente, mi número de teléfono es 787-632-4928. La página de Facebook de la Federación, Federación Puertorriqueña de Deportistas Ciegos, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí nos pueden escribir y Henry nuevamente da el número para que puedan contactarte también a ti.
Claro que sí, el 787-220-9856. Y como le había dicho, le dijo David rapidito, son muchos juegos que se juegan en un día. Yo estoy trabajando ahora como pitcher, pero necesitamos más lanzadores, por lo menos dos o tres,
Sí.
porque yo solo no voy a poder tirar todos esos juegos.
No.
Así que todo el que esté disponible, que de verdad quiera ayudarnos en confianza, se puede comunicar con nosotros.
Claro que sí. Nuevamente, muchísimas gracias, muchísimo éxito. Eric sabe que espero estar por ahí pronto con ustedes, más pronto de lo que ustedes se imaginan. Eric, eso, esta sí te la voy a cumplir porque lo de Volvo siempre les he quedado fatal. Siempre que se pude, si tienen algo, yo tengo algo y no puedo ir. Pero ahora sí me estoy planificando para poder ir y de verdad que pasar por esta experiencia. Y quién sabe lo que pase al final y esté por
No,
allá también.
y un extra, y un extra rapidito. Ahora mismo
Sí.
nosotros tenemos aproximadamente cuatro jugadores.
Correcto.
Faltan
Los
más.
primeros cuatro que lleguen van a tener la oportunidad de entrar ese día al parque a ser parte de la exhibición. Así que somos cuatro. Así que los primeros cuatro que lleguen, personas así que lleguen, que quieran ser parte de esa exhibición, van a tener esa primera oportunidad. Así que es un extra ser parte de poder jugar con jugadores profesionales. Y nosotros le vamos a dar la batalla porque tenemos a Henry que está dando el máximo ahí. Eric está cachando ahí todo el tiempo. El papá de Raiza que siempre va. David, que está haciendo un mega esfuerzo. David, y yo lo reconozco, David vive en Estados Unidos y las veces que le he dicho a David, David, yo voy para Puerto Rico y David coge un vuelo y llega aquí. David lleva casi un mes aquí, se tiene que ir pronto y quiere dejar esto establecido. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad que se nos da a las personas ciegas para poder echar para adelante en el deporte.
Definitivamente. Raiza, ibas a decir algo también.
Y Aleida, que te estoy esperando en el equipo, o sea, yo soy la única mujer en el equipo,
Ah.
estoy rodeada de varones, así que vamos mujeres al poder también, que se
Comerío
unan las mujeres.
representando, ya tú sabes.
Sí, tú sabes que sí, ya dos, y dos de comerío en el equipo está
Exacto.
súper bien.
Claro que sí. Muchísimas gracias, David, Henry, Eric, Raiza y Alejandro por estar aquí. Y bueno, mi gente, seguimos. En estos últimos programas han sido sobre el béisbol y seguiremos. Sabe Eric y todos que Rompiendo la Rutina es su casa. Para mí el deporte y sobre todo que las personas con diversidad funcional, pero sobre todo las personas ciegas, que es mi gente, puedan tener oportunidades deportivas, no solamente de forma recreativa, sino a nivel competitivo, porque sí lo podemos hacer. Así que muchísimas gracias y siempre a la orden por aquí.
Gracias a ti.
Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Busquen Rompiendo la Rutina en su plataforma de podcast favorita y suscríbanse para que así no se pierdan ningún episodio. Si tienen alguna sugerencia, pregunta o comentario, pueden enviarme un correo electrónico a rompiendolarutinapodcast@gmail.com. También me encuentran en Facebook como Aleida María Oficial y en Twitter e Instagram como Aleida-Oficial. Recuerden que Aleida se escribe con Y. Un abrazo y hasta la próxima semana. Thank you.